¿Te has preguntado alguna vez cómo Jesús logró vencer cada tentación sin fallar ni una sola vez? ¿Qué secreto tenía que tú también puedes aplicar en tu vida diaria? La tentación es una realidad que enfrentas cada día. Esa voz interna que te susurra dudas, esos pensamientos que te alejan de la paz de Dios, esas luchas que a veces te hacen sentir derrotado. Pero aquí está la verdad poderosa. Jesús no solo enfrentó las mismas tentaciones que tú, sino que nos dejó el manual exacto de cómo vencerlas. En los próximos minutos descubrirás las tres estrategias principales que usó Cristo en el desierto y cómo puedes aplicarlas cuando más las necesites. No se trata de fuerza de voluntad o de ser más fuerte. Se trata de conocer las armas espirituales que Dios ya puso en tus manos. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: con la palabra de Dios, venzo toda tentación como Jesús. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida de victoria espiritual constante. Comencemos. 1. Dios te habla hoy con amor. Hoy Dios te habla con amor y lo hace de una manera tan personal que si guardas silencio por un momento, podrás sentir cómo su voz acaricia tu corazón cansado. No es un mensaje para multitudes, sino una palabra dirigida a ti, a tu nombre, a tu historia, a tus luchas que a veces escondes de todos. El Padre Celestial se inclina sobre tu vida y te recuerda lo que escribió en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Es esa verdad la que debes grabar antes de hablar de tentaciones, porque solo quien se sabe amado profundamente puede encontrar la fuerza para resistir. Dios conoce cada detalle de ti, incluso lo que callas, incluso lo que no entiendes de ti mismo. Conoce esas batallas internas que peleas en soledad, esas decisiones que te pesan, esos pensamientos que parecen levantarse como olas contra tu fe. Y aún así, Él no se aleja. Al contrario, su amor se hace más presente. La tentación quiere hacerte creer que nadie sabe lo que vives, que estás solo en la oscuridad de tu mente. Pero Dios viene y te dice: yo sé lo que enfrentas y estoy aquí contigo. La voz de Dios es más fuerte que cualquier otra voz, aunque muchas veces no lo percibas porque el ruido del mundo es ensordecedor. Está la voz de la tentación que promete placer momentáneo, la voz de la culpa que te acusa sin descanso, la voz del miedo que paraliza tu esperanza. Pero ninguna de esas voces puede silenciar la voz del Padre que te llama por tu nombre y te recuerda: eres mi Hijo amado. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Su voz es clara, firme y dulce, siempre guiándote hacia la vida. Hoy es un nuevo día de su misericordia para ti. No importa cómo terminaste ayer, no importa si la tentación te venció, hoy Dios extiende su mano para levantarte de nuevo. Lamentaciones 3:22 al 23 lo proclama con fuerza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si ayer caíste, hoy tienes la oportunidad de levantarte. Si ayer te sentiste indigno, hoy puedes acercarte a la mesa del Padre, donde Él mismo ha preparado un banquete de gracia para ti. No estás solo en esta batalla interior. El enemigo quiere aislarte, hacerte sentir que tu lucha es única y que nadie podría comprenderla. Pero Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en todo y entiende perfectamente tu fragilidad. Hebreos 4:15 lo declara. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no te mira con desprecio, sino con compasión, y te ofrece la misma fortaleza con la que resistió en el desierto. Imagina la mesa puesta con amor. El Padre te espera allí, como esperó el padre de la parábola al hijo pródigo. No lo recibió con reproches, sino con un abrazo. no lo acusó, sino que le devolvió su dignidad. Así hace Dios contigo cada vez que vuelves. No importa lo lejos que hayas estado, su casa siempre tiene las puertas abiertas. Él te viste con ropas nuevas, te coloca un anillo en el dedo y celebra tu regreso. Esa es la dimensión del amor de Dios, un amor que restaura, que perdona y que vuelve a empezar contigo. Sabes en tu corazón que Dios no te ha abandonado, aunque a veces lo sientas así. La soledad es un engaño del enemigo, pero la fe te recuerda que la presencia de Dios no depende de lo que sientes, sino de lo que Él prometió. Y Él prometió en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa está viva hoy para ti. 2. Conoce a tu enemigo, confía en tu Dios. La tentación es una realidad, y tú lo sabes bien, porque la enfrentas cada día en pensamientos, deseos y decisiones que parecen pequeñas, pero que, si no tienes cuidado, pueden apartarte del propósito de Dios. Sin embargo, lo primero que necesitas grabar en tu corazón es esta verdad: ser tentado no es pecado. El mismo Jesús fue tentado en el desierto, y aún así permaneció sin pecado. La tentación no es señal de que Dios te ha abandonado, sino una oportunidad para que experimentes su poder en ti y veas que en Cristo eres más que vencedor. El enemigo ataca justamente lo que Dios más valora en ti. No se interesa por lo que no tiene relevancia, sino por las áreas de tu vida que guardan tu propósito, tu fe y tu identidad. Así lo hizo con Jesús en el desierto. Quiso tocar su identidad de Hijo de Dios, tentarlo en la vanidad y la ambición. Y así lo hace contigo, atacando tus pensamientos, tu confianza, tus afectos más sagrados. Pero aquí está la buena noticia. Jesús ya venció. Y porque Él venció, tú también puedes vencer. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo transforma en el escenario de tu victoria. Imagina a un pastor defendiendo a su oveja de un lobo. El enemigo se acerca con astucia y violencia, pero la oveja no pelea sola, porque el pastor levanta su vara y lo enfrenta. Tú eres esa oveja y Cristo es tu pastor. El Salmo 23:4 lo declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara del Señor es su autoridad, su poder que derrota al adversario. Y ese poder ya está obrando en tu favor, aunque no lo veas. Tu tentación tiene un límite, porque el enemigo no puede ir más allá de lo que Dios permite. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito mayor en medio de esa lucha. Primera de Corintios 10:13 lo confirma. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El diablo quiere hacerte creer que no puedes más, que tu debilidad es demasiado grande. Pero la palabra te asegura que nunca estarás en una batalla sin salida. Siempre habrá un camino preparado por Dios. Mira a David frente a Goliat. No tenía espada ni armadura, pero tenía la confianza puesta en el Dios vivo. Su victoria no fue por fuerza, sino por fe. Asimismo, cada tentación que enfrentas es un Goliat que aparenta ser invencible, pero la confianza en Dios te da la piedra exacta para derribarlo. No es tu poder, no es tu sabiduría, es el Espíritu de Dios en ti. Por eso Primera de Juan 4:4 proclama: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es tu identidad. No un derrotado por la tentación, sino un hijo de Dios que porta la victoria de Cristo en su interior. Reconoces que hay una batalla real, pero también sientes en lo profundo que Dios es más grande. Esa certeza es la que transforma tu mentalidad de víctima a vencedor. Dejas de verte como alguien atrapado en la lucha y empiezas a verte como un hijo sostenido por la gracia. Ese reencuadre es esencial. La tentación deja de ser solo una amenaza y se convierte en un campo de entrenamiento para fortalecer tu fe, tu carácter y tu confianza en la fidelidad divina. No te olvides de que Jesús mismo abrió el camino para tu victoria. Su experiencia en el desierto no fue solo un relato, fue una demostración de que la tentación se vence con la palabra de Dios y la confianza en el Padre. Él no respondió con argumentos humanos, sino con lo que estaba escrito. Tú puedes hacer lo mismo, declarar la soberanía de Dios sobre tu situación. Levanta tu voz y di: Dios es mayor que esto. Cristo me sostiene, el Espíritu Santo me fortalece. Esa declaración no es solo palabras, es un acto espiritual que establece autoridad sobre lo que enfrentas. La gracia de Dios es ilimitada. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Donde la tentación se multiplica, la fortaleza divina se multiplica aún más. Tu lucha tiene un propósito en el plan divino: que descubras que no peleas solo, que experimentes el poder de Dios en medio de tu debilidad y que seas testimonio de su fidelidad. Cada vez que resistes, tu espíritu se fortalece y tu carácter se moldea más a la imagen de Cristo. Haz una pausa ahora y declara en tu corazón: Señor, mayor eres tú en mí que lo que está en el mundo. Creo en tu poder, confío en tu palabra y me sostengo en tu amor. Esa práctica espiritual es como tomar la piedra en tu mano frente a Goliat. Es el acto de fe que activa la victoria que ya está asegurada en Cristo. 3. La palabra de Dios es tu escudo. La palabra de Dios es tu escudo. Y si quieres vencer la tentación como lo hizo Jesús, necesitas aprender a levantarla en el momento justo. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto, Jesús no se puso a razonar ni a dialogar con él. Simplemente respondió: Escrito está. Y con esa declaración, cada ataque quedó neutralizado. Lo mismo puedes hacer tú. No importa lo que sientas, no importa si tus emociones están revueltas o si tu mente está confundida, la palabra tiene poder inherente. No depende de tu estado de ánimo, depende del espíritu que la inspiró. Imagina a un soldado que se prepara antes de entrar en combate. No espera que el enemigo lo sorprenda para recién buscar sus armas. Ya tiene su espada afilada y su escudo firme. Así debes vivir tu vida espiritual. Efesios 6:17 lo dice con claridad: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro más. Es tu espada y tu defensa, la herramienta que corta las mentiras y protege tu corazón. Y si quieres resistir, necesitas tenerla en tu interior. Cada versículo que memorizas es como una munición celestial contra el enemigo. Puede que pienses que es algo pequeño, pero un solo pasaje de la Escritura tiene la capacidad de derribar mil mentiras. Jesús no usó grandes discursos, usó frases directas de la palabra. Cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Ese mismo poder está disponible para ti. No necesitas inventar nada nuevo, solo necesitas aprender a decir con autoridad lo que Dios ya dijo. Tal vez recuerdes un momento en el que estabas desanimado o confundido, y de repente un versículo vino a tu mente, justo como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Esa fue la palabra actuando como escudo. Has experimentado cómo Dios hace que su palabra llegue en el momento preciso. Y si en esa ocasión un solo versículo te sostuvo, imagina lo que pasaría si tuvieras un arsenal completo en tu corazón, listo para cada situación. Por eso, Memorizar la palabra no es una tarea aburrida ni algo religioso. Es prepararse para la batalla antes de que llegue. Es como el soldado que revisa su armadura antes de salir de la tienda. No se trata de esperar el ataque para recién ponerse a buscar un arma. Se trata de estar listo de antemano. Así, cuando el enemigo aparezca con sus dardos de tentación, tú ya tienes el escudo levantado y la espada lista para responder. La palabra no solo defiende, también corta. Hebreos 4:12 dice: "La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva porque tiene espíritu. Es eficaz porque nunca regresa vacía. Cuando la declaras, no solo resistes la tentación, también limpias tu interior y alineas tu mente con la voluntad de Dios. No te fíes de tus emociones, porque cambian a cada momento. Hoy puedes sentirte fuerte y mañana puedes sentirte débil, pero la palabra permanece. Isaías 48 lo dice: "Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre". Esa constancia es lo que la hace tu escudo más confiable. Si aprendes a apoyarte en ella más que en tus sensaciones, tendrás una base sólida en medio de cualquier batalla. Haz de esta práctica algo cotidiano. Elige un versículo que hable directamente a tu área de mayor tentación y grábatelo en el corazón. Escríbelo en una tarjeta, repítelo en voz alta, medítalo hasta que se convierta en parte de ti. Cuando llegue la prueba, no tendrás que pensar demasiado, simplemente saldrá de tus labios: "Escrito está". Esa frase es un arma de victoria que no puede ser refutada por el enemigo. Un solo versículo puede ser la diferencia entre caer y permanecer firme. Así como David tomó una sola piedra y derribó al gigante, tú puedes tomar una sola verdad de la Escritura y derrotar un pensamiento de mentira que parecía invencible. No necesitas un arsenal humano, solo necesitas la palabra correcta en el momento correcto. Y eso es lo que el Espíritu Santo pone en tu memoria cuando te alimentas diariamente de la Biblia. Dios quiere que vivas con la confianza de que su palabra nunca falla. No es teoría, es poder real. Por eso hoy te anima a levantar tu escudo y blandir tu espada. No lo hagas mañana, hazlo ahora. Memoriza, declara, confía. El enemigo sabe que no puede contra alguien que tiene la palabra arraigada en su corazón, porque ese corazón está blindado con la verdad eterna. 4. Recuerda quién eres en Cristo. Recuerda quién eres en Cristo, porque esa es la base de toda tu resistencia frente a la tentación. Cuando Jesús fue llevado al desierto, el enemigo no comenzó ofreciéndole cosas materiales ni promesas fáciles. Comenzó atacando su identidad. Si eres hijo de Dios. Así actúa siempre el adversario. Intenta sembrar dudas sobre lo que ya Dios ha dicho de ti. Y aquí está la clave. Si tienes claridad en tu corazón de quién eres en Cristo, no necesitas demostrar nada a nadie, porque tu valor no depende de las voces externas, sino de la palabra eterna que el Padre ha pronunciado sobre tu vida. El enemigo sabe que si logras afirmar tu identidad como hijo amado de Dios, él pierde terreno. Por eso sus ataques no siempre buscan destruir lo que haces, sino lo que eres. Te quiere hacer creer que tu valor cambia según tus errores, tus caídas o tus circunstancias. Pero Dios no te llama por tus fallas, te llama por tu nombre. Isaías 43, uno lo recuerda con ternura. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando Dios dice, mío eres tú, está estableciendo una identidad inquebrantable que no depende de tu desempeño, sino de su amor. Mira la escena del bautismo de Jesús. Mientras salía del agua, se escuchó la voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Mateo 3:17. Esa declaración llegó antes de que Jesús hiciera un milagro, antes de predicar un sermón, antes de vencer en el desierto. El Padre no lo llamó Hijo amado por lo que había hecho, sino por lo que era. Y esa misma voz se extiende sobre ti hoy. Tú eres Hijo amado, tú eres hija amada, tu identidad está enraizada en la gracia del Padre, no en el aplauso del mundo ni en las acusaciones del enemigo. La inseguridad es tierra fértil para la tentación. Cuando no sabes quién eres, buscas validación en lo que haces, en lo que tienes o en lo que otros dicen de ti. Esa necesidad de probarte abre la puerta a engaños, porque el diablo susurra: si realmente eres valioso, demuestra; si realmente tienes fe, prueba. Y en esa trampa caen muchos. Pero cuando recuerdas quién eres en Cristo, no necesitas probar nada. No entras en discusiones con el enemigo, solo afirmas lo que Dios ya dijo: soy Hijo amado, soy coheredero con Cristo, soy templo del Espíritu Santo. Has sentido en tu corazón que eres especial para Dios, aunque la vida muchas veces te haga dudarlo. Y hoy el Señor quiere recordártelo con fuerza. Primera de Juan 3, 1 lo expresa así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese título de Hijo de Dios es la credencial más poderosa que puedes llevar. No la recibiste por obras, la recibiste por gracia, y esa gracia es la que te mantiene firme cuando la tentación golpea. Piensa en un hijo que se reconoce en el rostro de su padre amoroso. No necesita preguntar si pertenece a esa familia, lo sabe al mirarse en el espejo y ver rasgos heredados. Asimismo, tú reflejas la imagen de Cristo en tu vida. Aunque las circunstancias intenten distorsionarla, aunque tus errores intenten ocultarla, en lo profundo de tu ser está esa semejanza divina que el Espíritu Santo sigue moldeando cada día. Por eso, cuando te miras con los ojos de Dios, ves mucho más que debilidad. Ves propósito, ves valor, ves una identidad que nadie puede arrebatarte. La práctica espiritual que te sostendrá aquí es sencilla pero poderosa. Declara en voz alta tu identidad en Cristo cada mañana. Levántate y di: soy hijo amado de Dios. Fui comprado con la sangre de Cristo. No soy esclavo del pecado. Soy libre en Jesús. Soy templo del Espíritu Santo y el enemigo no tiene poder sobre mí. Estas declaraciones no son frases motivacionales. Son verdades eternas que activan tu fe y fortalecen tu mente frente a los dardos del enemigo. Cuando afirmas tu identidad, cierras puertas. La tentación pierde fuerza porque ya no puede manipularte con mentiras. El enemigo quiere sembrar dudas para que vivas como esclavo, pero si sabes que eres hijo, caminas en libertad. Jesús no tuvo que convertir piedras en pan para demostrar nada, porque ya sabía quién era. Esa certeza fue su victoria, y será también la tuya si cada día decides recordar lo que Dios dice de ti. Así que no dejes que tu identidad sea definida por tus caídas ni por tus logros. Déjala ser definida por la cruz y la resurrección de Cristo. Allí quedó grabado para siempre quién eres: amado, perdonado, aceptado, redimido. Desde esa certeza puedes resistir cualquier ataque, porque tu corazón no se apoya en lo pasajero, sino en lo eterno. 5. No dialogues con la duda. No dialogues con la duda, porque lo que entretienes en tu mente termina dominando tu corazón. La tentación muchas veces no empieza con un acto visible, sino con un pensamiento pequeño que decides alimentar. El enemigo sabe cómo sembrar semillas de incertidumbre. ¿Será que Dios realmente dijo? ¿Será que sus promesas se cumplen? ¿Será que vales lo que Él dice que vales? Así comenzó la primera tentación en el huerto de Edén, con una conversación que nunca debió darse. Eva no cayó por falta de fe. Cayó porque dialogó con la duda en lugar de cortarla con la verdad. Jesús, en cambio, nos mostró un camino distinto. Cuando fue tentado en el desierto, no debatió con Satanás. No intentó convencerlo, no analizó sus propuestas ni entró en discusiones interminables. Respondió con firmeza: «Escrito está, vete, Satanás». Mateo 4:10. Esa respuesta nos revela un principio de victoria. Hay un momento para razonar y hay un momento para simplemente obedecer la palabra de Dios sin más vueltas. Y en el terreno de la tentación, la obediencia inmediata vale más que mil argumentos. Imagina un jardinero que ve cómo la maleza empieza a brotar entre las flores. Si decide dejarla crecer para ver qué pasa, pronto el jardín entero estará ahogado. Pero si toma las tijeras y corta la raíz desde el inicio, la belleza del jardín permanece. Así funcionan los pensamientos en tu mente. Si permites que la duda crezca, pronto invadirá tu fe, tu ánimo y tus decisiones. Pero si cortas de raíz esos pensamientos con la palabra, tu vida espiritual florece. La Escritura nos da la estrategia clara en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no negocias con lo que sabes que viene del enemigo. No lo dejas libre en tu mente, lo capturas y lo sometes al señorío de Cristo. Así como un soldado toma prisionero a su enemigo y lo desarma, tú tomas cada pensamiento que contradice la verdad de Dios y lo silencias con autoridad espiritual. Sabes que hay batallas que no se ganan discutiendo, sino cortando de raíz. ¿Cuántas veces has intentado razonar con tus miedos o justificar tu debilidad y solo terminaste más atrapado? El enemigo es experto en diálogos engañosos y si caes en su juego, siempre tendrá un argumento más. La victoria está en cerrar la conversación de inmediato y declarar la verdad. No dices, quizás Dios me ama, sino que afirmas, yo sé que Dios me ama con amor eterno. No piensas, tal vez no pueda resistir, sino que proclamas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Los pensamientos no controlados se convierten en fortalezas mentales. Y esas fortalezas después dominan tu comportamiento. Lo que empieza como un pequeño y si puede transformarse en un hábito destructivo si lo alimentas. Pero la palabra de Dios es poderosa para derribar fortalezas y establecer nuevas convicciones en tu mente. Por eso necesitas entrenarte en el hábito de interrumpir los pensamientos negativos con declaraciones de fe. Cada vez que la duda golpee tu mente, contesta con la verdad. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. La duda se alimenta de tu atención. Si la escuchas, se hace más fuerte. Si la ignoras y la cortas con la palabra, se debilita. Es como un fuego. Si le das oxígeno, crece. Si lo cubres con agua, se apaga. Y el agua que apaga la duda es la palabra de Dios en tus labios. No basta con saberla en tu mente, necesitas declararla con fe. Tu voz es un arma espiritual. Cuando proclamas la verdad de Dios, tu espíritu se fortalece y el enemigo retrocede. Haz de esto una práctica espiritual. Cada vez que un pensamiento de derrota, culpa o incredulidad aparezca, interrúmpelo con una declaración de fe. No esperes a que crezca. Córtalo con autoridad diciendo, «Vete, Satanás. Escrito está que soy hijo amado de Dios, comprado con la sangre de Cristo, y en él tengo victoria». Ese acto simple es una disciplina que transforma tu mente y protege tu corazón. Recuerda, no todo pensamiento merece tu atención. Tú decides a qué darle lugar en tu interior. Filipenses 4:8 te aconseja: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Allí debe enfocarse tu mente, no en diálogos vacíos con la duda. Ese is. Fortalécete en el Señor antes de la prueba. Fortalécete en el Señor antes de la prueba, porque es más fácil permanecer firme cuando estás lleno de la presencia de Dios que intentar levantarte después de haber caído debilitado. La tentación siempre busca un momento de vulnerabilidad, un instante en el que tu corazón no está preparado, y es allí donde golpea. Por eso la Escritura nos advierte en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de depender de tu propia disciplina, sino de estar revestido de la fuerza divina antes de que llegue el día malo. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Antes de comenzar su ministerio público, el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días en ayuno y oración. No fue casualidad que, al terminar ese tiempo, enfrentara directamente al tentador. Jesús no se preparó durante la tentación, sino antes. Eso nos enseña un principio fundamental. La preparación espiritual no es un lujo, es una necesidad. Así como un atleta entrena cada día para estar listo cuando llegue la competencia, tú necesitas entrenar tu alma diariamente para que, cuando llegue la prueba, tu espíritu no se derrumbe. Los hábitos espirituales son una inversión, no una pérdida de tiempo. Orar cada mañana, leer la palabra, dedicar momentos de adoración, ayunar, guardar silencio para escuchar a Dios, todo eso construye fortaleza interior. Puede que a veces pienses, ¿sirve de algo todo esto? ¿No es tiempo que podría ocupar en otras cosas? Pero en realidad, cada minuto que pasas en la presencia de Dios es como un depósito en una cuenta de fortaleza espiritual. Cuando llegue la tentación, ese depósito se convierte en tu reserva para resistir. Si no has invertido antes, será más difícil mantenerte firme. Un alma llena de Dios no tiene espacio para lo mundano. Cuando tu corazón está saturado de su palabra, de oración, de adoración, no hay lugar para que las mentiras del enemigo entren con facilidad. Es como una vasija rebosante. Si ya está llena de agua viva, ninguna suciedad puede ocuparla. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si esos ríos fluyen en tu interior, la tentación no encuentra sequedad en donde sembrar su engaño. Sabes en tu propia vida que te sientes más fuerte espiritualmente cuando mantienes una rutina constante de oración y lectura de la palabra. Hay días en que tu fe parece inquebrantable y suelen coincidir con aquellos en los que has estado más cerca de Dios. Y también hay momentos de debilidad en los que reconoces que descuidaste tu tiempo de intimidad con Él. No es coincidencia. La fortaleza espiritual se cultiva día a día. No es un acto mágico, es el fruto de la comunión constante. La intimidad con Dios te da discernimiento automático. Muchas veces no necesitas un análisis profundo para saber que algo no viene de Él. Simplemente tu espíritu lo percibe. Esa sensibilidad se desarrolla cuando caminas en oración y palabra cada día. Es como el músico que afina su oído practicando constantemente. Al escuchar una nota falsa, lo sabe de inmediato. Así es tu espíritu. Cuanto más lo entrenas en la presencia de Dios, más rápido detecta el engaño y lo rechaza. Piensa en la vida cristiana como un entrenamiento constante. El atleta no espera el día de la competencia para empezar a ejercitarse. Se prepara mucho antes. Así también, tú no esperas a que llegue la tentación para buscar fortaleza. La cultivas diariamente. Y cuando el día difícil llega, no te encuentra vacío, sino lleno del poder de Dios. Esa es la diferencia entre caer fácilmente y resistir con firmeza. Por eso, la práctica espiritual que debes abrazar hoy es sencilla pero transformadora. Establece un horario fijo cada día para estar con Dios. No lo dejes a la casualidad. No lo pospongas según tu ánimo. Elige una hora y un lugar y conviértelo en tu altar personal. Puede ser al amanecer, al mediodía o antes de dormir. pero que sea un espacio sagrado en tu vida. Allí te fortalecerás en oración, en lectura de la palabra, en adoración sincera. Esa disciplina es tu mejor estrategia contra el enemigo. La tentación busca a los que están desprevenidos, pero tú puedes vivir prevenido. Puedes vivir con tu espíritu entrenado, tu corazón lleno y tu mente renovada. Cuando el enemigo venga, te encontrará armado con la palabra, fortalecido en la fe y sostenido por la gracia. No estarás improvisando, estarás respondiendo desde la preparación que ya hiciste en la intimidad con Dios. Recuerda, es más fácil mantenerse fuerte que recuperarse después de caer. Hoy es el día para fortalecer tu espíritu, no mañana. Llénate de Dios, invierte en tu relación con Él. Guarda tu tiempo de comunión como tu mayor tesoro. Y cuando llegue la prueba, descubrirás que no estás luchando con tus propias fuerzas, sino con el poder del Señor que habita en ti. 7. Cuando te sientes débil, Dios es fuerte. Cuando te sientes débil, Dios es fuerte. Y es en esos momentos de mayor fragilidad donde su poder se manifiesta con más claridad. La tentación, muchas veces, no ataca cuando estás en lo alto de tu ánimo, sino cuando te sientes vacío, cansado, vulnerable. Así le ocurrió a Jesús. Fue tentado en el desierto después de 40 días de ayuno, en el punto más crítico de su hambre y soledad. Pero allí se reveló un principio eterno. La debilidad humana es la plataforma donde Dios despliega su fortaleza. Tu debilidad no es un motivo de vergüenza delante de Dios. Él no desprecia tu fragilidad, al contrario, la comprende y la sostiene. El Salmo 34:18 lo dice con ternura: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que en tu momento de crisis, cuando sientes que no tienes más fuerzas, la presencia de Dios se acerca aún más. Donde los demás ven debilidad, Él ve una oportunidad para mostrarte que nunca estás solo. El apóstol Pablo experimentó esta verdad de una manera muy personal. Luchaba con lo que llamó un aguijón en la carne, algo que lo hacía sentirse limitado. 3 veces pidió al Señor que lo quitara, pero la respuesta divina fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo entendió que la debilidad no era un obstáculo para la obra de Dios, sino el espacio donde la gracia se manifestaba con más poder. Y esa misma promesa es para ti. Cuando ya no puedes, ahí comienza la fuerza de Dios. Sabes por experiencia que los momentos más sinceros de oración no han sido cuando fingías estar fuerte, sino cuando lloraste delante de Dios reconociendo tu impotencia. El clamor honesto es más poderoso que la fuerza fingida. Jesús mismo, en Getsemaní, derramó su alma en oración diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esa oración transparente nos enseña que Dios no espera de ti una fachada de perfección, sino un corazón sincero que confía en Él aún en la vulnerabilidad. Tu debilidad, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en tu maestra. En ella aprendes dependencia, y esa dependencia es sabiduría espiritual. El mundo enseña a ser autosuficiente, a no mostrar fragilidad, pero el Evangelio te muestra otro camino: reconocer que tu vida se sostiene en un poder mayor al tuyo. Y es precisamente esa entrega la que te convierte en fuerte, porque no luchas en tus propias fuerzas, sino en las del Señor. Imagina a un padre que sostiene a su hijo cuando ya no puede caminar. El niño no se avergüenza de su cansancio, simplemente se abandona en los brazos de quien sabe que lo ama. Así actúa Dios contigo. Cuando tus pasos se detienen, Él te levanta. Cuando tu ánimo desfallece, Él te infunde nuevas fuerzas. Isaías 49 lo confirma. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta es la promesa que te mantiene de pie en medio de tu debilidad. Reconoces en tu corazón que hubo instantes donde pensaste que no podrías continuar, pero de alguna manera Dios te sostuvo. Tal vez fue a través de una palabra, una canción, un amigo o un silencio profundo donde sentiste su paz. Ese fue Dios mostrándote que su fortaleza se perfecciona justo en tus grietas. No fue tu resistencia, fue su gracia la que te mantuvo. Y esa experiencia es la validación de que no tienes que temer tu debilidad, porque en ella habita la fuerza de Cristo. La práctica espiritual que hoy necesitas abrazar es simple. Ora con sinceridad brutal sobre tu estado emocional. No adornes tus palabras, no escondas tus luchas. Habla con Dios tal como estás. Dile: Señor, me siento débil, siento que no puedo más, pero confío en tu fuerza. Esa honestidad abre las puertas para que la gracia fluya, porque Dios se deleita en la verdad, en lo íntimo, no en apariencias. La oración genuina abre la puerta al consuelo, y el consuelo de Dios es lo que transforma tu debilidad en poder. Entiende esto. Tus momentos de mayor vulnerabilidad pueden convertirse en tus momentos de mayor encuentro con Dios. La tentación buscará aprovechar tu fragilidad, pero el Espíritu Santo te recordará que no peleas solo. Allí, en tu cansancio, Cristo se convierte en tu reposo. Allí, en tu inseguridad, el Padre te cubre con su amor. Allí, en tu miedo, el Espíritu te fortalece con valentía. Por eso, no temas cuando te sientas débil. No te castigues por no tener todas las respuestas ni por sentir que tu fe tambalea. Esa es la oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Y cuando aprendas a encontrar fuerza en la debilidad, habrás dado un paso esencial en la victoria contra la tentación. 8. Dios te libera de patrones que te atan. Dios te libera de patrones que te atan, porque aquello que parece una cadena imposible de romper ante tus ojos es un obstáculo que se deshace en su presencia. Muchas veces no es un pecado aislado lo que más te pesa, sino esos ciclos que se repiten una y otra vez, como si caminaras en círculos sin salida. La tentación, cuando logra repetirse, se convierte en hábito, y el hábito en patrón. Pero la buena noticia es que lo que no puedes cambiar con tu fuerza humana, Dios lo transforma con su poder divino. Jesús lo dijo con claridad en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esos patrones que hoy parecen tan fuertes no se formaron de la noche a la mañana. Se levantaron poco a poco, con decisiones pequeñas, con descuidos que crecieron hasta formar fortalezas. Y así, como se levantaron gradualmente, también se derriban gradualmente, con la paciencia del Espíritu Santo trabajando en tu interior. Dios no exige que seas perfecto de un día para otro. Te invita a caminar con Él paso a paso, confiando en que cada avance, por pequeño que parezca, es una semilla de transformación mayor. El enemigo quiere que creas que nunca cambiarás, que estás condenado a repetir los mismos errores. Pero la gracia de Dios te recuerda que tu historia no está definida por tu pasado. La vergüenza busca encadenarte, hacerte creer que no mereces avanzar, que siempre fracasarás. Sin embargo, la voz del Padre te dice: no eres esclavo de tu ayer, eres libre en mi Hijo. Romanos 8. Uno lo proclama con autoridad. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa declaración rompe la acusación y abre un camino de esperanza. Imagina cadenas oxidadas cayendo al suelo con estruendo. Esa es la imagen de lo que sucede cuando la gracia entra en tu vida. Lo que parecía inquebrantable se desmorona por la autoridad de Cristo. No es un esfuerzo psicológico, no es un programa humano de autocontrol. Es el poder del Espíritu Santo que obra en ti. Así como los israelitas salieron de Egipto después de siglos de esclavitud, tú también puedes salir de esos Egiptos personales donde la tentación te ha mantenido atado. La salida puede ser progresiva, pero la libertad es real, porque la promesa de Dios no falla. En tu corazón sabes que Dios quiere liberarte más de lo que tú quieres ser libre. Esa verdad es clave, porque muchas veces sientes que luchas solo contra tus propios deseos, pero en realidad es Dios mismo quien trabaja contigo. Su paciencia es infinita, su misericordia no tiene límite y su amor insiste incluso cuando tropiezas. Filipenses 1:6 te asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa perseverancia divina es tu garantía de que no quedarás atado para siempre. Cada pequeña victoria cuenta. No subestimes el día en que logras resistir lo que antes parecía imposible. No pienses que es insignificante cuando eliges la verdad una vez más. Cada sí a Dios y cada no al pecado es un ladrillo derribado en la fortaleza del enemigo. Esas pequeñas victorias son semillas de un cambio mayor. Y aunque no veas el fruto inmediato, confía en que la cosecha llegará, porque Dios honra cada paso de obediencia. El proceso de romper patrones no se trata solo de evitar la tentación, sino de llenar tu vida de lo que viene de Dios. Si antes alimentabas tu mente con pensamientos que te debilitaban, ahora aliméntala con la palabra. Si antes buscabas refugio en lo que te esclavizaba, ahora busca refugio en la presencia del Señor. Una vasija vacía siempre se llenará de algo. Asegúrate de que lo que la llene sea el Espíritu Santo, no las mentiras del mundo. Hoy el Señor te invita a un acto de fe muy práctico. Entrégale específicamente ese patrón que más te cuesta romper. No hables de manera general, no digas solo, Señor, ayúdame con mis debilidades. Dile con nombre propio, Padre, esta es la cadena que más me pesa. No puedo con mis fuerzas, pero la pongo en tus manos. Esa entrega concreta es el inicio de la verdadera libertad, porque confiesas tu impotencia y reconoces su poder. Recuerda que la gracia de Dios no solo te perdona, también te transforma. No eres llamado a vivir encadenado a tus viejos hábitos. Eres llamado a una vida nueva en Cristo. Cada día que eliges caminar con Él, las cadenas se debilitan un poco más. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, «Eso que me ataba ya no tiene poder sobre mí». Esa es la promesa de Dios para tu vida. Libertad después de esclavitud, victoria después de derrota. 9. Tu vida transformada habla de su fidelidad. Tu vida transformada habla de la fidelidad de Dios mucho más de lo que imaginas. A veces piensas que necesitas grandes discursos, explicaciones elaboradas o una voz poderosa para predicar, pero la realidad es que tu testimonio silencioso tiene un eco que llega más lejos de lo que alcanzarían tus palabras. Jesús lo expresó en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no se trata de protagonismo ni de llamar la atención. Se trata de vivir con coherencia, de mostrar con hechos lo que tu boca confiesa. La transformación auténtica es un imán para los corazones sedientos. Vivimos en un mundo lleno de promesas vacías, de palabras que se desmoronan en la primera tormenta. Pero cuando alguien ve a una persona que permanece en paz aún en medio de las pruebas, cuando perciben un carácter moldeado por la gracia y no por el orgullo, algo en su interior despierta. Tu vida misma se convierte en un faro que apunta a Cristo sin necesidad de imponer nada. Una luz no obliga, simplemente brilla, y los que están en oscuridad la buscan por naturaleza. Tus hijos, tus nietos, tu familia entera observan más de lo que imaginas. Ellos no se fijan solo en lo que dices en voz alta, sino en cómo reaccionas cuando nadie te aplaude, en cómo tratas a los demás, en cómo enfrentas la adversidad. El legado más poderoso que puedes dejar no es un patrimonio material, sino una vida vivida en coherencia con la palabra. Ellos recordarán tu paz cuando el mundo esté en caos, tu fe cuando parecía que no había salida, tu esperanza cuando todo indicaba lo contrario. Ese testimonio silencioso quedará grabado en sus corazones como un recordatorio de que Dios es fiel. El testimonio más convincente no son las palabras elocuentes, sino la paz en medio de la tormenta. Cuando alguien te ve atravesar una prueba sin perder la confianza, cuando percibe que tu calma no viene de ti, sino de una fuente más alta, entonces se despierta la curiosidad por esa fuente. El mundo necesita ver creyentes que no solo hablen de victoria, sino que vivan con la serenidad que viene de haber entregado el control a Dios. Esa serenidad es predicación viva porque no se finge ni se fabrica, solo puede venir de Cristo en ti. Dios usa tu historia redimida para escribir otras historias. Aquello que alguna vez fue tu mayor cadena puede convertirse en tu mayor testimonio. No es tu perfección lo que atrae, sino tu redención. No es tu fuerza lo que convence, sino tu debilidad transformada en gracia. Así como el endemoniado gadareno fue enviado por Jesús a contar en su pueblo las maravillas que Dios había hecho con él, tú también eres enviado a tu entorno como un mensaje viviente. Tu pasado no te descalifica, se transforma en plataforma para mostrar la fidelidad de aquel que nunca te soltó. ¿Has notado que la gente se acerca cuando percibe una paz auténtica? No necesitan que les des un sermón, simplemente sienten que hay algo diferente en ti. Ese algo es la presencia de Cristo brillando a través de ti. No te sorprendas si alguien te pregunta cómo logras mantener la calma o de dónde sacas fuerzas. Esa será la oportunidad de decir con humildad: no soy yo, es Dios en mí. Y con esa simple respuesta estarás sembrando semillas de fe en corazones que necesitan un Salvador. Piensa en la metáfora de Jesús. Una ciudad en lo alto de un monte no puede esconderse. No tienes que hacer esfuerzos desesperados para que te vean. Tu vida misma, si está en Cristo, ya es visible. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. Tu luz no proviene de tu brillo, sino de reflejar la gloria del Padre. Y cada acto de obediencia, cada gesto de amor, cada reacción guiada por el Espíritu es un destello que ilumina más de lo que imaginas. La práctica espiritual que te ayudará aquí es vivir conscientemente como ejemplo para alguien específico. Piensa en una persona cercana. Puede ser tu hijo, un amigo, un compañero de trabajo. Y pregúntate, ¿qué testimonio le estoy mostrando? No desde la presión, sino desde la responsabilidad amorosa de reflejar a Cristo. Esta conciencia diaria te impulsa a cuidar tus palabras, tus actitudes y tus pensamientos, no por obligación, sino porque entiendes que tu vida es un espejo de la fidelidad de Dios. Tu vida transformada no solo es señal de que Dios es fiel contigo, también es instrumento para que otros crean. Pablo lo expresó en 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tú eres una carta viva que habla de la fidelidad divina sin necesidad de tinta ni papel. Tu existencia misma es testimonio de que Dios cumple lo que promete. 10. Persevera en su amor que nunca falla. Persevera en su amor que nunca falla, porque la vida cristiana no es una carrera corta, es un maratón donde lo más importante no es arrancar con entusiasmo, sino llegar al final con fidelidad. Y la única manera de sostener esa fidelidad es descansar en el amor constante de Dios. Ese amor que nunca se agota, que nunca cambia, que nunca te abandona. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. permaneced en mi amor. La clave de la perseverancia no está en tu fuerza, sino en permanecer en ese amor que sostiene. La obediencia sostenida nace del amor, no del temor. Puedes intentar obedecer a Dios por miedo al castigo, pero esa motivación no dura. El temor puede frenarte por un tiempo, pero solo el amor es capaz de sostener una vida entera de fidelidad. Cuando amas a alguien, no necesitas que te vigilen para ser fiel. Lo haces porque tu corazón está comprometido. De la misma manera, cuando entiendes cuánto te ama Dios, la obediencia se convierte en una respuesta natural, en un acto de gratitud y confianza. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El amor es el combustible que te permite resistir cuando todo lo demás falla. Cada año de fidelidad construye un legado eterno. El enemigo quiere que pienses que tu constancia no vale la pena, que cada día de oración, cada acto de obediencia, cada decisión pequeña de integridad pasa desapercibida. Pero el cielo registra cada paso de fidelidad. La perseverancia diaria se acumula y se transforma en un legado que trasciende generaciones. Así como un matrimonio que después de décadas sigue enamorado y comprometido, inspira más que una pasión fugaz, así tu constancia espiritual habla más fuerte que un impulso momentáneo. La intensidad llama la atención, pero la constancia transforma vidas. Los hábitos espirituales se vuelven dulces cuando brotan del amor. Orar ya no es una carga, es un encuentro con aquel que amas. Leer la palabra ya no es una obligación, es una conversación con tu Padre. Servir ya no es un peso, es un privilegio. Cuando entiendes que todo nace del amor, la perseverancia deja de ser un esfuerzo agotador y se convierte en un deleite. Por eso, el Salmo 1:2 dice del justo, «En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». El amor convierte la disciplina en deleite. La corona de la vida está reservada para los que perseveran hasta el fin. Apocalipsis 2:10 lo afirma con claridad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona no es para los que corren rápido por un tiempo, sino para los que no abandonan la carrera, aun cuando el camino es largo y difícil. Pablo lo entendió cuando escribió en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa declaración final no se logra con emociones pasajeras, se logra con perseverancia en el amor de Dios. Sabes que el amor verdadero se demuestra en la constancia, no en la intensidad. En tus relaciones lo has visto. No son los grandes gestos ocasionales los que sostienen un vínculo, sino la fidelidad diaria, las decisiones pequeñas, los compromisos mantenidos a lo largo del tiempo. Con Dios ocurre lo mismo. No se trata de grandes momentos aislados de fervor, sino de una vida marcada por la permanencia en su amor. Esa constancia es la prueba más poderosa de que realmente confías en Él. Imagina tu vida como un matrimonio espiritual con Cristo. Los primeros años pueden estar llenos de pasión y descubrimiento, pero lo que verdaderamente prueba la autenticidad de ese amor es la permanencia después de décadas. Cuando las emociones varían, cuando las pruebas llegan, cuando la rutina parece adormecer, allí es donde se revela que el amor nunca falla. Y si permaneces en el amor de Cristo, tu fidelidad resistirá todas las estaciones de la vida. Por eso, hoy el Señor te invita a renovar tu compromiso de fidelidad para los próximos años. No importa cuánto tiempo llevas en el camino, lo que cuenta es tu decisión de seguir amando y obedeciendo hasta el final. Haz de esta práctica espiritual un acto consciente. Dile a Dios en oración con todo tu corazón, «Padre, quiero ser fiel hasta el último día. No confío en mis fuerzas. Confío en tu amor que nunca falla». Esa renovación constante es lo que te mantendrá corriendo con esperanza en medio del maratón espiritual. Tu vida es como una antorcha que no debe apagarse a mitad del trayecto. Perseverar es mantener la llama encendida hasta que llegues a la meta y escuches la voz de Jesús diciendo: «Bien, buen siervo y fiel». Esa voz será la recompensa de una vida sostenida por el amor eterno de Dios. 11. Discierne con sabiduría lo que realmente importa. Discierne con sabiduría lo que realmente importa, porque no todo lo que brilla viene de Dios y no todo lo que está permitido edifica tu alma. El apóstol Pablo lo expresó en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Ese es el principio que debe guiar tu vida cuando enfrentas decisiones y tentaciones disfrazadas. Hay cosas que parecen inocentes, atractivas o hasta justificables, pero cuando las examinas a la luz del Espíritu Santo, descubres que no son convenientes para tu crecimiento espiritual. Las tentaciones disfrazadas son más peligrosas que las obvias porque no las reconoces de inmediato. El enemigo rara vez se presenta con cuernos y cola. Se presenta con sutilezas, con medias verdades, con opciones que parecen razonables. Así lo hizo con Eva en el huerto. No le ofreció directamente destrucción, le ofreció ser como Dios, un engaño envuelto en apariencia de sabiduría. Lo mismo quiso hacer con Jesús en el desierto, prometiéndole reinos y poder, cuando en realidad buscaba apartarlo de la voluntad del Padre. Por eso necesitas discernimiento, porque muchas trampas llegan disfrazadas de oportunidades. La madurez espiritual se mide por la calidad de tus decisiones, no por cuánto sabes, ni siquiera por cuánto oras, sino por cómo aplicas lo que sabes y recibes en oración al tomar elecciones diarias. Cada decisión, por pequeña que sea, es un ladrillo que edifica tu vida o una grieta que la debilita. Escoger entre lo bueno y lo malo a veces es sencillo, pero el verdadero discernimiento se prueba cuando debes escoger entre lo bueno y lo mejor. La madurez no busca lo que simplemente no es pecado. Busca lo que más glorifica a Dios y más fortalece tu alma. Dios honra a quienes buscan su dirección en lo cotidiano. No solo en las grandes decisiones de la vida, qué trabajo tomar, con quién casarte, dónde vivir, sino en lo simple, qué palabras decir, qué pensamientos alimentar, qué compañía mantener, cómo administrar tu tiempo. Salmos 32:8 es una promesa para ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor desea guiarte incluso en lo más mínimo, porque sabe que los detalles forman el carácter y preparan tu corazón para las batallas mayores. El discernimiento se desarrolla en la intimidad con el Espíritu Santo. No es un talento innato ni un instinto humano cualquiera. Es un fruto de caminar cerca de Dios cada día. Juan 16:13 nos asegura: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no siempre llega como un trueno desde el cielo. Muchas veces llega como una convicción suave en tu corazón, como una paz que confirma lo correcto o una incomodidad que te advierte del peligro. Esa intuición espiritual es el susurro del Espíritu Santo alertándote cuando algo no está bien. ¿Has experimentado cómo esa intuición se activa en tu interior? Estabas a punto de tomar una decisión que parecía buena, pero algo dentro de ti no te dejaba tranquilo. Esa voz suave fue Dios protegiéndote. Y cuando obedeciste esa advertencia, más adelante viste el peligro del que habías sido librado. Ese es el discernimiento en acción. No siempre lo entiendes en el momento, pero aprendes a confiar en que el Espíritu Santo ve lo que tú no ves. Imagina a un joyero experto distinguiendo diamantes auténticos de imitaciones. A simple vista parecen iguales, pero el ojo entrenado sabe cuál tiene valor real y cuál es falso. Así también, el discernimiento espiritual te capacita para distinguir lo eterno de lo pasajero, lo divino, de lo engañoso. No todo lo que te ofrece brillo es un tesoro. Algunos destellos son trampas que buscan apartarte del camino. Pero si entrenas tu oído en la palabra y tu corazón en la oración, aprenderás a reconocer con claridad la voz de tu pastor. Salomón, al inicio de su reinado, no pidió riquezas ni larga vida, pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y Dios lo honró con un corazón entendido. Ese mismo espíritu de sabiduría está disponible para ti hoy, porque Santiago 1:5 dice: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». No caminas solo, cuentas con la ayuda de un Dios que quiere guiarte con amor. Hoy el desafío es aplicar un filtro espiritual a una decisión pendiente. Pregúntate, ¿esto me acerca más a Cristo o me aleja? ¿Esto fortalece mi fe o la debilita? ¿Esto me hace más libre o me ata? Haz de esas preguntas pastorales un estilo de vida, porque las decisiones repetidas en el tiempo forman tu carácter y determinan tu destino. El Señor te invita a detenerte y orar antes de elegir, aunque parezca algo pequeño. Esa pausa es la puerta por donde entra la sabiduría divina. Y cuando caminas bajo esa guía, no solo evitas caer en tentación, también creces en confianza y paz. 12. El Espíritu Santo, tu ayudador fiel en toda batalla. El Espíritu Santo es tu ayudador fiel en toda batalla, y esta es una verdad que debes abrazar cada día de tu vida. No estás solo en tu lucha contra la tentación, porque la tercera persona de la Trinidad habita en ti y camina contigo. Jesús lo prometió en Juan 14:16. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esa palabra, para siempre, significa que no hay circunstancia, caída o debilidad que logre apartar al Espíritu de ti. Su compañía es constante, incluso cuando no la percibes con claridad. En los momentos en que no sabes cómo orar, el Espíritu Santo intercede por ti. Romanos 8:26 lo declara con poder. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando tus palabras se acaban, cuando tu mente no encuentra cómo expresarse, hay una voz dentro de ti que clama al Padre de una manera más profunda que cualquier lenguaje humano. Esa intercesión es la garantía de que siempre hay oración subiendo al trono de Dios por ti, aún en tu silencio. El Espíritu también te recuerda las palabras de Jesús en los momentos de necesidad. ¿Cuántas veces estabas a punto de caer y de repente un versículo vino a tu mente con claridad y poder? Eso no fue casualidad, fue el Espíritu trayendo a tu memoria la palabra sembrada en tu corazón. Jesús mismo lo prometió en Juan 14:26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esa es una de sus funciones más hermosas, asegurarse de que no olvides la verdad justo cuando más la necesitas. Su presencia es tu consuelo en soledad y tu fortaleza en debilidad. Quizás has pasado noches en las que nadie sabía lo que estabas viviendo, pero de repente sentiste una paz extraña, una calma que no venía de tu mente ni de tus circunstancias. Eso fue el Espíritu Santo abrazándote en lo íntimo, recordándote que Dios sigue contigo. Él es la compañía invisible que llena tu habitación de esperanza cuando el mundo parece oscuro. Él es quien levanta tu ánimo cuando no queda nadie más cerca, y aunque no siempre lo veas, siempre está ahí, como un compañero fiel que jamás te abandona. Caminar en el Espíritu hace que la carne se vuelva menos atractiva. No se trata de reprimir tus deseos con tus propias fuerzas, sino de vivir tan lleno de la presencia del Espíritu que lo mundano pierde brillo. Gálatas 5:16 lo asegura. andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el secreto. La vida en el Espíritu no es solo evitar lo malo, es disfrutar lo bueno que viene de Dios hasta que lo demás deja de tener poder sobre ti. La tentación pierde fuerza cuando tu corazón está saciado con la plenitud de Cristo. Has sentido esa presencia que te da paz cuando todo parece imposible. Ese alivio inesperado, esa voz interior que te susurra que sigas confiando, ese impulso a levantarte una vez más. Todo eso es el Espíritu Santo actuando en ti. No es tu imaginación, es la promesa cumplida de un Dios que no miente. Él no solo está en el cielo, está dentro de ti, activando tu fe, fortaleciendo tu espíritu y capacitándote para resistir lo que antes te derribaba. Piensa en la imagen del bautismo de Jesús cuando el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Esa escena muestra la ternura y el poder del Espíritu. No vino como un relámpago para destruir, sino como una paloma para reposar. Lo mismo hace contigo, desciende en suavidad, pero con la fuerza suficiente para sostenerte en cada prueba. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, inició su ministerio bajo la unción del Espíritu, ¿cuánto más tú necesitas depender de esa presencia para caminar en victoria? La práctica espiritual que hoy debes cultivar es sencilla y poderosa. Invoca conscientemente la ayuda del Espíritu antes de tomar decisiones. No esperes a estar en crisis. No lo busques solo en la tentación. Háblale en lo cotidiano. Dile, Espíritu Santo, guíame en esta conversación. Acompáñame en esta tarea. Protégeme en este pensamiento. Esa relación consciente transforma tu vida, porque te hace vivir con una sensibilidad constante a su dirección. El Espíritu Santo no solo está contigo en la iglesia o en los momentos de oración profunda, está contigo en la rutina, en el trabajo, en la familia, en cada instante de tu vida. Él es el recordatorio viviente de que Dios no te deja solo ni un segundo. Y cuanto más consciente seas de su compañía, más fácil será resistir la tentación, porque no luchas en aislamiento, luchas acompañado por el poder mismo de Dios. 13. La gracia de Dios borra toda culpa y vergüenza. La gracia de Dios borra toda culpa y vergüenza, porque su perdón no es parcial ni condicionado, es total y restaurador. El enemigo sabe que si logra mantenerte atrapado en la culpa, aunque ya hayas sido perdonado, vivirá robándote la confianza y alejándote de la presencia del Padre. Pero la verdad es que la sangre de Cristo no cubre a medias, sino que limpia por completo. Primera de Juan 1:9 lo asegura con claridad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa que hoy se cumple en ti. No importa cuán grande haya sido tu error, la gracia de Dios es más grande. El enemigo usa la culpa como un arma silenciosa. No siempre te tienta con lo visible. Muchas veces te encierra en pensamientos de autodesprecio, recordándote lo que hiciste, susurrándote que no eres digno, que ya no hay vuelta atrás. Pero la palabra declara lo contrario. Romanos 8:1 proclama que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la verdad que debes abrazar. La culpa que te aplasta no viene de Dios, viene del acusador. El Espíritu Santo convence para restaurar, mientras que Satanás acusa para destruir. Dios no lleva registro de tus errores pasados cuando vienes a Él con un corazón arrepentido. Salmo 103:12 lo dice con ternura. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto significa que tu pecado no queda archivado como un recordatorio en el cielo, queda borrado. Y si Dios ya lo olvidó, ¿por qué seguirlo cargando tú? En lo profundo sabes que Dios no te guarda rencor por tus errores pasados, sino que te recibe con brazos abiertos cada vez que regresas a su gracia. La vergüenza susurra mentiras, pero la gracia declara verdades. La vergüenza te dice, no eres suficiente, nunca cambiarás, eres un fracaso. La gracia responde, eres hijo amado, redimido por la sangre de Cristo, nueva criatura en mí. Segunda de Corintios 5:17 lo proclama. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad que rompe las cadenas invisibles de la vergüenza y te levanta con dignidad renovada. Imagina un papel manchado siendo sumergido en agua limpia hasta quedar blanco de nuevo. Eso es lo que la gracia hace con tu vida. Toma lo que estaba arruinado y lo transforma en pureza. Y no lo hace para ocultar la mancha, lo hace para eliminarla completamente. Esa limpieza no es cosmética, es profunda, es total, es real. Isaías 1:18 lo confirma. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta es la promesa que debes atesorar. Dios no solo perdona, también restaura tu dignidad. El hijo pródigo es la imagen perfecta de esta gracia. Volvió a casa con olor a derrota, con un discurso preparado para pedir trabajo como esclavo, pero el padre lo recibió con manto, anillo y sandalias nuevas. No lo trató según sus fallas, lo trató según su identidad de hijo. Esa es la manera en que Dios te recibe a ti. Aunque vuelvas con heridas y culpas, Él no te humilla, sino que te viste de honra. Donde había vergüenza, ahora hay dignidad. Donde había culpa, ahora hay libertad. Cada nuevo día es una oportunidad de experimentar misericordia fresca. Lamentaciones 3:22 al 23 lo celebra así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Eso significa que no importa lo que pasó ayer, hoy puedes comenzar de nuevo bajo la gracia. Cada amanecer es un recordatorio de que la vergüenza no tiene la última palabra, la tiene la misericordia de Dios. La práctica espiritual que hoy te ayudará es sencilla. Recibe conscientemente el perdón de Dios y suelta una culpa específica. No generalices, ponle nombre a esa carga que llevas, reconócela delante de Dios y escucha en tu corazón la voz de Cristo diciéndote, ya está perdonado. Hazlo en oración y visualiza cómo esa culpa se disuelve en la cruz. Ese acto de fe marcará el inicio de una libertad más profunda. No olvides que la gracia de Dios es más grande que tu peor falla y más profunda que tu mayor dolor. No sigas cargando lo que ya fue cancelado en la cruz. Levántate con la certeza de que eres amado, perdonado y restaurado. Esa certeza te da fuerzas para resistir la tentación, porque ya no luchas desde la culpa, sino desde la identidad renovada que la gracia te otorga. Y de recibir este perdón, pasarás al siguiente paso: descansar en su cuidado. Porque la gracia no solo borra el pasado, también te invita a vivir confiado en el presente, bajo la protección constante de un Padre que nunca falla. Allí aprenderás a caminar no con miedo de tropezar, sino con la seguridad de que la gracia te sostiene siempre. 14. Descansa en los brazos de amor del Padre. Descansa en los brazos de amor del Padre, porque allí está la paz que tu alma tanto anhela. Dios nunca te diseñó para vivir bajo la carga de la ansiedad constante, ni para que tu corazón se desgaste en preocupaciones interminables. Su invitación es clara, amorosa y eterna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descanso no es debilidad, no es pereza. Es la sabiduría de reconocer que tu vida está segura en manos de un Padre que cuida de ti mejor de lo que tú mismo podrías hacerlo. Imagina a un niño pequeño durmiendo plácidamente en los brazos de su padre. No está preocupado por el mañana. no está calculando cómo resolverá sus necesidades. Simplemente se abandona confiado porque sabe que está protegido. Esa es la imagen que Dios quiere grabar en tu corazón. Como hijo amado, puedes relajarte en su presencia, sabiendo que no tienes que controlar todo, porque Él ya lo tiene bajo control. Salmo 4:8 lo expresa con ternura. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El descanso que Dios ofrece es diferente al descanso que el mundo propone. El mundo te habla de evasión, de entretenimiento vacío, de distracciones temporales que calman por un instante, pero dejan el alma más cansada después. El descanso de Dios, en cambio, es profundo y transformador. No solo alivia la carga, la reemplaza con su paz. Filipenses 4:7 lo describe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de lo que está fuera, sino de la presencia de Aquel que está dentro de ti. Mira a Jesús en la barca durante la tormenta. Sus discípulos se agitaban, temían lo peor, pero Él dormía. No porque ignorara la tormenta, sino porque descansaba en la confianza absoluta de que su Padre lo sostenía. Ese es el modelo de descanso al que eres llamado. No la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. El descanso en Dios no niega las tormentas, pero te da seguridad en que ninguna tiene el poder de hundirte cuando Él está contigo en la barca. Tu corazón anhela esa paz profunda, lo sabes. Has probado soluciones pasajeras, has intentado resolverlo todo con tus fuerzas y terminas agotado. Pero cuando vienes al Padre, encuentras que su abrazo es suficiente. Él no te reprocha por estar cansado, no te juzga por sentirte débil, te recibe tal como estás y te invita a soltar. Isaías 35 lo resume así. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Allí está la clave. Tu fortaleza no nace de correr más, sino de aprender a descansar en Él. Entiende que su invitación al descanso no es un llamado a la inactividad, sino a la confianza. No es dejar de hacer lo que debes hacer, es dejar de cargar lo que no puedes cargar. El descanso espiritual te libera de la ilusión de control y te enseña a caminar en dependencia del Padre. Cuando aprendes a descansar, tu fe se renueva, tu mente se calma y tu espíritu se fortalece. El descanso en Dios es la base para resistir la tentación, porque un alma fatigada es más vulnerable, pero un alma reposada en Cristo es firme como roca. La práctica espiritual que hoy puedes comenzar es sencilla y poderosa. Dedica un tiempo específico cada día solo para descansar conscientemente en la presencia de Dios. No para pedir, no para planear, sino para soltar. Encuentra un lugar tranquilo, respira profundo y declara en tu corazón: Padre, descanso en ti, suelto mis cargas y confío en tu amor. Esa disciplina abrirá tu interior a la paz que sobrepasa todo entendimiento y hará que experimentes el descanso real que solo el Padre puede dar. En lo profundo, sabes que la verdadera victoria sobre la tentación no se alcanza solo resistiendo, sino también aprendiendo a descansar en los brazos del Padre. Porque allí, cuando tu alma encuentra reposo, el enemigo pierde terreno. La ansiedad cede, la vergüenza se desvanece y la confianza renace. Descansar en Dios no es huir de la vida, es vivirla desde la fortaleza que proviene de su amor inmutable. Así, de descansar en Él, pasarás al siguiente paso: cultivar intimidad diaria. Porque el descanso en sus brazos es el inicio de una relación más profunda, donde cada día aprendes a escuchar su voz, a disfrutar de su compañía y a caminar en la seguridad de su cuidado constante. Esa intimidad es la que te dará no solo paz, sino dirección y fuerza para seguir venciendo como Jesús venció. 15. Comunión diaria que transforma tu corazón. La comunión diaria con Dios transforma tu corazón de una manera tan profunda que todo lo demás en tu vida empieza a alinearse con su voluntad. No se trata de un ritual frío ni de una obligación pesada, sino de una relación viva, íntima y personal. Dios no quiere que lo busques solo en momentos de necesidad, quiere caminar contigo todos los días, en cada detalle, como lo hacía con Enoc, de quien la Biblia dice que caminó con Dios hasta ser arrebatado. Esa es la meta de tu vida, que tu relación con Él no sea ocasional, sino un fluir constante de comunión que te moldea y te fortalece para vencer cualquier tentación. Cuando vives en comunión constante con Dios, su naturaleza comienza a reflejarse en la tuya. Cada conversación con Él es como un cincel que pule tu carácter, que afina tu manera de pensar, que transforma tu manera de hablar y actuar. Poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a parecerte más a Cristo. Y esa transformación silenciosa es la verdadera victoria. Ya no luchas desde tu debilidad, luchas desde la fortaleza que nace de la intimidad con el Padre. La comunión diaria es el lugar donde tu corazón encuentra descanso y dirección. Sabes que los momentos más dulces de tu vida han sido cuando sientes que Dios está cerca, cuando su presencia es más real que tus circunstancias. Puedes estar rodeado de problemas, pero si estás en comunión con Él, el mundo pierde su poder para atemorizarte. Salmo 27:4 lo expresa con belleza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es la esencia de la vida victoriosa, buscar una sola cosa, su presencia. Cada conversación con Dios te transforma un poco más. No necesitas palabras sofisticadas ni largas oraciones para experimentar su cercanía. A veces basta con un susurro: Padre, aquí estoy. En esos instantes sencillos, su amor invade tu ser y te recuerda quién eres en Él. Y aunque las luchas sigan, tu perspectiva cambia, porque la intimidad con Dios es el antídoto más poderoso contra la soledad, la duda y la tentación. En su compañía, el enemigo pierde fuerza, porque ya no luchas aislado, luchas abrazado por tu Padre. Imagina la escena de dos amigos íntimos conversando al atardecer, sin prisa, disfrutando de la compañía mutua. Así quiere Dios relacionarse contigo. No con apuro, no con formalidades, sino con una cercanía genuina donde le abres tu corazón y recibes el suyo. Es en esos espacios donde la comunión se vuelve real, donde la religión se convierte en relación, donde la fe se vuelve tangible y la tentación pierde poder porque tu alma está saciada en su amor. El descanso que experimentas en su presencia es más real que cualquier descanso que el mundo pueda ofrecer. Allí, tu ansiedad se calma, tus temores se desvanecen y tu fe se renueva. Allí descubres que no necesitas aparentar fortaleza, porque puedes ser débil delante de Él y aún así sentirte amado. Allí tu corazón se vuelve a encender con pasión por la santidad y con hambre de obedecer su palabra. La comunión diaria no es una rutina seca, es el alimento de tu espíritu y la fuente de tu victoria. Por eso, la práctica espiritual que hoy debes abrazar es comprometerte a momentos diarios específicos de comunión íntima con el Señor. Puede ser en la madrugada, al mediodía o antes de dormir, pero que sea un espacio sagrado donde tu única prioridad sea estar con Él. No busques cantidad de tiempo, busca calidad de encuentro. Y poco a poco, ese hábito se volverá un deleite, no una carga. Porque descubrirás que lo más transformador no es cuánto hablas tú, sino cuánto escuchas su voz en lo íntimo. Recuerda que la comunión no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, tu fe se debilita, tu espíritu se enfría y tu corazón se expone a la tentación. pero con ella te fortaleces, te renuevas y caminas en victoria diaria. Cada tentación que enfrentas, cada decisión que tomas, cada pensamiento que filtras, encuentra poder en la intimidad con Dios. Ahí es donde se gana la verdadera batalla, en lo secreto, en lo personal, en lo cotidiano. Y cuando haces de esa comunión tu estilo de vida, tu corazón ya no es el mismo. Empiezas a reflejar la naturaleza de tu Padre en tu carácter, en tu trato hacia los demás, en tu manera de reaccionar frente a la adversidad. La intimidad diaria con Dios no solo transforma tu interior, transforma todo tu entorno, porque la luz que llevas dentro se hace visible y se convierte en testimonio vivo de la fidelidad divina. Has recorrido un camino de transformación. Hoy has aprendido que vencer la tentación no es cuestión de fuerza humana, sino de caminar en el mismo poder que sostuvo a Jesús. Tres verdades para llevar contigo. Primera, la palabra de Dios es tu arma más poderosa. Cada versículo que memorizas se convierte en munición celestial contra el enemigo. Cuando Jesús dijo, escrito está, las tinieblas huyeron, esa misma autoridad vive en ti. Segunda, tu identidad como hijo amado del Padre es inquebrantable. Cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas demostrar nada a nadie. La seguridad en su amor es tu escudo contra toda inseguridad. Tercera, la comunión diaria con el Padre transforma tu corazón desde adentro. No es religión, es relación. Cada momento que pasas con Él te hace más parecido a Jesús y menos vulnerable al pecado. Recuerda esta verdad final. Cuando caminas con Dios, sus victorias se vuelven las tuyas. No estás solo en esta batalla. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en ti y en su poder. Toda tentación puede ser vencida. Ve y vive como el vencedor que ya eres en Cristo. Tu Padre Celestial está orgulloso de ti.